Mediodía Cope, quiero que escuches ahora cómo suena la calle Navas, que es una de las más transitadas de Granada, donde casi todos los locales son bares. Escuchan perfectamente los pájaros, es el sonido de una calle prácticamente desierta. Seguro que tenías en mente ese sonido del bullicio, ¿sí? El ambiente callejero habitual en España. Es una de las cosas que nos caracteriza, la algarabía, pero no. Bueno, ahora reina en muchas zonas de bares de España el silencio. Y ahora te voy a pedir que en esta misma calle vacía imagines a una mujer vestida de camarera y tendida en el suelo, tal cual. Esa mujer se llama Ana Olmos, tiene 26 años y es camarera. Y Ana, en protesta por el cierre de bares, se ha hecho una foto así, tumbada, en mitad de la calle Navas, desierta y con todos los locales cerrados. Su intención es evidente, era clara, simular la muerte de la hostelería. La foto se ha hecho viral, ha dado la vuelta a España y vamos a situarnos en Granada, donde desde hoy, como en el resto de Andalucía, entran medidas, nuevas restricciones, pero que en el caso de Granada dan una vuelta de tuerca más y supone un cerrojazo sin franjas horarias durante todo el día. Vamos hasta Granada. Sí, ahí está Ana Olmos. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes.
Muy muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno,
pues estamos bien, estamos bien. Con ganas de saludarte.
Yo lo mismo, no.
Con ganas de saludarte. Bueno, evidentemente confías en que una imagen vale más de vale más que mil palabras muchas veces. ¿Y de qué manera surge esa idea de hacerte esa foto tumbada y sugiriendo la muerte de un sector?
Como tú bien has dicho, una imagen vale más que mil palabras y es una manera llamativa, ¿no?, de hacer ver cómo está la situación de la hostelería ahora mismo, y más en Granada y en una calle como es la calle Navas, que siempre está llena de bares y de terrazas. Y se me ocurrió porque yo fue el día 4 de noviembre, el cumpleaños de mi padre, y yo iba, pues nada, a felicitarlo. Yo salía de trabajar porque ahora mismo terminé, bueno, por desgracia no estoy trabajando con ellos porque me tuve que buscar otro local y sigue siendo otro restaurante, con lo cual estamos en las mismas, ¿no?, en la hostelería. Y yo fui a felicitarlo después de salir de trabajar y vi cómo estaba la calle. Y eran las 4 de la tarde, y cuando eso en otro momento estaría completa, ¿no?, como porque te costaría hasta pasar por esa calle. Y digo, no, no es normal que estén todos los bares cerrados con la persiana echada, no hay gente, ¿no? Y me lo vi tan triste que dije, y se me ocurrió, digo, mira, yo me voy a echar al suelo y le dije a mi hermano Fernando, por favor, hazme una foto, que me gustaría, ¿no?, publicarla, pero tampoco sabía yo la repercusión que podía tener esa foto, ¿no? Pero la idea fue así, tal cual, ¿no?
Ana, cuéntanos un poco la historia del negocio, aunque tú no trabajes ahora en el establecimiento de tus padres, ¿cuál es la historia? Si han estado dedicados, sí, toda la vida al negocio de la hostelería.
Pues este negocio está abierto desde el año 61, nada menos, ¿eh? Toda una vida. Eso lo abrió mi abuelo con mi abuela en el año 61 y bueno, por desgracia él murió el año que yo nací, en el 94. Ahora van a hacer 26 años de su muerte y lo regenta ahora mis padres y mi hermano. Yo he estado con ellos 3 años desde que terminé la facultad hasta el estado de alarma el 14 de marzo, que por desgracia no tuvimos que ir al este, ¿no? Y ese negocio, pues bueno, pues lleva abierto muchos años, la clientela de toda la vida de allí de Granada sobre todo, pero también muy turístico. Entonces la gente que viene de fuera, pues se aumentaba más, ¿no?, por así decirlo, el ambiente allí.
Claro, y en todo este periodo, en ese más de medio siglo que lleva abierto el establecimiento familiar, no habéis pasado por una situación ni medio parecida.
Esto no se había visto en esa calle, pero vaya, nunca, ¿eh? O por lo menos desde que yo tengo uso de razón y por lo que me cuenta la gente, ¿no?, y mi familia. Y no, no, nada, nada igual. O sea, no, tú imagínate una calle llena y la ves ahora vacía, son dos polos opuestos totalmente.
Claro, ahora mismo estas medidas nos cuentan que es para anticiparse a lo que pueda venir en Navidad y al menos mantener ahí la campaña de Navidad que está a la vuelta de la esquina, pero yo no sé las previsiones con las que contáis vosotros.
Claro, es que a nosotros no nos han avisado con antelación para nosotros poder prevenir, organizar algo, ¿no? Nosotros ha sido de la noche a la mañana que nos cierran. Es que nos cierran porque Granada es la única provincia que está cerrada realmente. Y entonces nos ha venido un poco, pues, Mira, nosotros somos un local pequeño, pero ¿cuántos restaurantes hay grandes? Las pérdidas que han tenido en producción, los alimentos que han tenido que tirar, lo que no se ha podido congelar. Son grandes pérdidas, aparte de que no, nosotras como nos están cerrando un negocio que para nosotros sí es esencial, aunque para los demás no, pero vivimos de ello. Y entonces si no tenemos tampoco una ayuda o algo, o quitarme gastos, seguimos teniendo el mismo gasto y sin obtener beneficio ninguno.
Es esencial porque viven miles de familias y Granada es especialmente significativo porque es una ciudad, aparte de que vive del turismo, la Alhambra también es uno de los monumentos que ha cerrado hoy, aparte de que vive del turismo, es una ciudad universitaria con mucho movimiento en sus calles y con mucho movimiento, claro, está en sus bares, en sus restaurantes, que son referente de la tapa prácticamente en toda España. Ana Olmos, que hay que levantarse, sí, que esa imagen ha dado la vuelta a España, que ahora mismo los bares en Granada están cerrados, que esperemos que estas medidas tengan un resultado positivo y que tú te vuelvas a levantar y que te vuelvas a hacer otra foto. A ver, esperemos que sea...
Pero ya de resurrección.
Dentro de poco que te vuelvas a hacer otra foto en la misma calle Navas y con la calle repleta. Ana, eso es lo que esperamos. Un fuerte abrazo.
Ojalá nos escuche. Muchísimas gracias. A vosotros.
Esta es la realidad, sí, del sector de la hostelería que vive momentos muy difíciles y que en el caso de Granada, como en tantos otros puntos del país, ahí está Navarra, ahí está Cataluña, ahí está Asturias, ahí está también el País Vasco, pues han echado el cierre por completo y esperemos que en poco tiempo se vuelva a revertir esa imagen. Vamos a viajar, vamos a dar un salto desde Granada, nos vamos a situar ahora mismo en Barcelona, y lo vamos a hacer un 17 de agosto de 2017, hace algo más de 3 años. 10 minutos antes de las 5 de la tarde de ese 17 de agosto, en un caluroso día, en las Ramblas, en Barcelona, una furgoneta blanca comienza a atropellar a quienes paseaban por la calle. Ahí los gritos y también, a su paso, muchas vidas sesgadas y el sonido de las ambulancias.
Es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco.
Los primeros sonidos desconciertan a los que trabajan en la zona, que no piensan que se trataba de un atentado.
Yo estaba trabajando aquí por la tarde, oí como unos topetazos, como casi una metralleta, que me di cuenta que no era el ruido clásico de la Rambla.
Ana Cortés, que es nuestra protagonista, acababa de salir del metro en las Ramblas. Escucha los chillidos y puede esquivar por muy poquito la furgoneta que conducía el terrorista Junts Abu-Yaqub. Ella se refugia en el metro, pero tiene que huir corriendo por la amenaza de bombas. Ana es una de las víctimas de aquel fatídico atentado yihadista. La Audiencia Nacional ha comenzado hoy el juicio por los atentados de aquel día en Cataluña, en Barcelona. Luego atentados que, ya sabes, se expandieron a Cambrils. En el banquillo solo 3 acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre 8 y 41 años. No son ni el cerebro, ni tampoco los principales autores materiales de este atentado. El saldo de víctimas, lo conoces, te lo recordamos, 16 personas asesinadas y más de 140 heridos. Mohamed Juli Yemnal es uno de los 3 acusados y aseguraba también al juicio que está arrepentido.
Pues mi arrepentimiento se basa en que todas las veces que se me ha llamado para declarar, he declarado, incluso declaré voluntariamente.
Bueno, es un día que vuelve a la memoria de Ana Cortés, que una vez se había refugiado en el metro, tuvo que salir porque los Mossos de Escuadra avisaron de que podría haber bombas allí. Ella salió corriendo y desde entonces ha estado intentando cerrar aquel capítulo tan impactante en su vida. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdos te han asaltado hoy en el día en el que ha comenzado el juicio contra los acusados de ese atentado?
Bueno, son sentimientos encontrados. Es un poco la tristeza de todo lo pasado y el por fin que ha llegado el día. Y es un poco sentimientos encontrados. Ansiedad, cuando he escuchado lo que habéis puesto, me ha venido a la cabeza todo otra vez, como siempre, y ansiedad y nerviosismo.
¿Has vuelto a la Rambla?
He vuelto a las Ramblas, pero no he podido ni pisarlas. Solamente pude una vez atravesarlas, pero ir a las Ramblas como tal, no. No, o sea, he hecho el intento 3 veces. Han sido 3 ataques de ansiedad, uno de ellos ingresada. en el hospital y no he vuelto. De momento no estaban mis planes volver a la Rambla.
¿Has seguido hoy el inicio del juicio? Que como decíamos, no. Bueno, pues no son ni el cerebro ni los principales autores materiales, que en el caso de Abuyacú fue abatido. En el caso del cerebro, pues ahí está en esa explosión, en la vivienda de Alcanar. Bueno, yo no sé si has empezado, ¿has seguido el inicio del juicio?
No he seguido el inicio del juicio, ni voy a seguir el juicio. Lo más importante, lo más relevante me lo van a ir diciendo, pero no, yo voy a evadir toda esa parte porque no soy muy optimista con la justicia, la verdad. Nos han estado ignorando durante 3 años y dudo que ahora les importemos. Confío mucho en nuestros abogados, confío mucho en los que nos han acompañado hasta ahora, en nuestros psicólogos, en UABAT, y cualquier cosa que hay ellos nos lo dicen, pero no, yo ni lo he seguido ni lo voy a seguir.
Tú tienes secuelas, ¿no? ¿Sigues teniendo secuelas?
Sí, tengo secuelas. Tengo un estrés postraumático con ansiedad, ataques de pánico y depresión y con un brote psicótico. Estoy ahora mismo en la tercera baja laboral.
Pues hemos querido poner voz con Ana, que es una de las víctimas de ese atentado, que sí que dejó esas 16 asesinados, decenas de heridos, y personas como Ana Cortés con muchas secuelas 3 años después de ese atentado, en el día en el que ha comenzado ese juicio. Ana, un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por darnos voz.
Esta es la realidad que dejan estos atentados, que 3 años después de muchas vidas segadas, dejan también personas como Ana con múltiples secuelas.
Sigue a Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Si ya puedes tener esa máquina para tus expresos de cafetería, ¿por qué esperas?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés porque hasta el 11 de noviembre ya tienes un 20% de descuento en máquinas de café superautomáticas.
Como la Philips Espresso Serie 2200 con espumador por 295,20.
O la DeLonghi Magnifica Smart con panel de control intuitivo a 359,20.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés e Hipercor.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos algunos puntos hacia los que mirar en este martes 10 de noviembre. El primero es la vacuna de la farmacéutica Pfizer, de la que todo el mundo habla, con cerca de un 90% de efectividad. Esta mañana el ministro de Sanidad ha llegado a decir que las primeras dosis de la vacuna las tendremos a principios de año, y va incluso más allá. En Televisión Española ha marcado el mes de mayo en el calendario. Para esa fecha, Illa vaticina que buena parte de los españoles podrían estar inmunizados.
Calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto, podría inmunizar a unos 10 millones de personas. Alrededor del mes de mayo podríamos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada.
Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que se ha subido al carro del optimismo generado por el anuncio hecho por una farmacéutica privada con ese ensayo de la vacuna. Y a pesar de este triunfalismo, la vuelta a una vida normal todavía queda lejos. Primero, hay que confirmar que la vacuna es segura. Como ha contado en Herrera en COPE, Salvador Masip, que es médico investigador de la Universidad de Leicester y de la Universidad Huberta de Cataluña. Estamos viendo la luz al final del túnel, sí, pero es que este túnel es muy largo.
Es posible que a lo largo del 2021 tengamos una gran parte de la población vacunada y hacia finales de año quizás ya empezaremos a recuperar o progresivamente a recuperar nuestra vida normal.
El segundo punto es la vertiente económica que nos deja la pandemia. Escucha estos dos datos que son reflejo de la actual situación. 7 de cada 10 hoteles están cerrados. Un golpe durísimo para una potencia turística mundial como es España. Y otro que te está ofreciendo COPE. Casi la mitad de los españoles va a comprar menos este invierno en las dos citas clave. El conocido como Black Friday y sobre todo en Navidad. Te estamos contando las claves de este día. La tercera tiene que ver con las derivadas de los sistemas de protección ante el virus. El más importante y el que todos llevamos, la mascarilla. Hace su labor, pero a la larga podemos notar en nuestra cara los efectos de su uso continuado. Irritación, rojeces, acné, más imperfecciones. Lo ha contado Cristina Álvarez, que es experta en belleza.
Ha provocado en casi todos, ¿no? Al final esto la tenemos que llevar todos y cada uno de nosotros. Y lo que sí hemos detectado es pues eso, determinadas irritaciones que nos hacen pues que tengamos alteraciones en la piel, pues que por el roce de la propia mascarilla, materiales que no son los habituales que ponemos en nuestra piel.
La cuarta, como casi cada día, el nuevo mapa de las restricciones. Hoy Andalucía está marcada en rojo. En esa comunidad han entrado en vigor las restricciones más duras. Te recuerdo que toda actividad no esencial va a tener que cerrar a las 6 de la tarde. Entre las principales novedades también la extensión del toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana. Y en Granada está todo cerrado, todo lo que no sea no esencial. Por último, un par de asuntos más allá del coronavirus. Te cuento que hay nuevos límites de velocidad que prepara el gobierno, seguro que te afecta. No se podrán superar los 20 kilómetros por hora en las calles que tengan la acera a la misma altura que el asfalto, ni los 30 kilómetros por hora en las calles de un solo carril por sentido. Pues noticia la vacuna, sí, y sobre todo esas previsiones que ha ofrecido el ministro de Sanidad. Ha asegurado que en mayo habrá 10 millones de españoles inmunizados. Y por esta cuestión, te vamos a preguntar hoy en medida a COPE Barrevenga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Pues bien, pues sí, parece que en 2021, a principios de año o en primavera, se va a poder inmunizar a 10 millones de personas. Y hoy te estamos preguntando, ¿tú te vas a poner la vacuna en cuanto tengas ocasión? ¿Prefieres esperar un tiempo para ver los resultados a tu alrededor? En mediodía, COPE, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos, ya sabes, 637-23-0000.
¿Tú te la pondrías, Eva?
Yo sí, en cuanto salga.
Mira, pues yo también soy
de
los que
me sumaría. No tengo ninguna duda.
Sin pensármelo. Se supone que hay que confiar en esos ensayos que llevan meses haciéndolo y que nos tienen que ofrecer seguridad. En tu caso, ¿qué harías? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.